Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es febrero 2, ya estamos en el mes 2, día 2, y parece que empezó el 17 hace poquitas semanas y ya estamos andando en el 18. Y deja que tengan mi edad, como verán que pasan los meses más rápido todavía. Cuando uno es niño, no, uno es Navidad y al otro día es Navidad y quiere que vuelva a ser Navidad. Y se pasa un año, oye, pero eso nunca llega. Y ahora todavía te sabe la boca lechón y ya te están preparando los frijoles para la otra Nochebuena. Muy bien, les habla Rafael García Toledo y hoy me acompaña Orlando Peña, o cualquier otro que se acerque, porque estamos
solitos. Yo, gracias a Dios que no tengo demio, porque si tuviera que me, ya estuviera hablando hacía rato.
No hubiéramos hablado.
No deja hablar a nadie.
Sí. No. Lo bueno de demio, que la característica de él es que él empieza a hablar de un individuo. Tiene que decir, fulanito batió 315 de la campaña. Él dice, batió 315 con un bate Louisville Slugger, que lo fabrican en Louisville, y que de una madera que no sé qué, que empiece ese lío. Por cierto, yo tenía un bate cuando era chiquito, y él sigue, te mete 15 minutos para hablar que el tipo batió 315. Ese es el problema.
Tú sabes, claro, que debíamos hablar a la directiva aquí y pusieran 2 horas para que Demio pobrecito siga hablando. No, y con todo y eso, es poco para él hoy.
No importa, tú le pones 4 horas, de todos modos se coge el tiempo. Muy bien, hoy, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, hoy estamos con un dúo tremendo. Tenemos a Emilio Cejas y a Delfín Coca. O sea que tenemos 2 ingenieros aquí.
Bueno, tenemos a Bolivia y otro muchachito que están pasando aquí. Yo lo estoy enseñando.
Él es el segundo piso.
Y ahora quiero pelarlo porque está un poquito peludo, ¿sabes?
No, chicos, está bien. ¿Okay? Es malo que tú me dijeras que estoy peludo yo, que tengo 4 pelos, pero él tiene tremendo pelo. Para ti y tú, que lo disfrutes mientras lo tengas. Nosotros tenemos los individuos con mejor pelo que hay aquí, hoy de ingeniero los dos. Emilio Ceja, que tiene pelo para regalar, vaya. Y de Fin Coca, que también está pobladito completamente. Tiene la cobija completa. No se le ha caído ni una penca. Nosotros los guajiros hablamos así. ¿Okay? Así que ese es el equipo que tenemos hoy. Ya le dije, tenemos una silla y un micrófono, porque aquí cualquiera se aparece. Lo mismo viene Omar, no. Omar está viajando por el Caribe en este momento. O sea, está fuera del país y no lo vamos a tener aquí, pero a lo mejor pasa Alberto Mulli y nos habla un poquitico. Él sabe mucho de basquetbol y esto de guerrilla y de cárcel, de esas cosas sabe. Tuve una tremenda experiencia en Cuba en esos dos departamentos.
¿Qué te parece? Así que ya ustedes saben.
Oye, empezó la serie del Caribe, Jairo. Vamos a pedirle a Emilio que nos dé la musiquita, o a Delfín, cualquiera de los dos, de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, sacaron una tarjeta que se la enviaron.
La mandaron 10.
A Armando Peña le mandaron 10 para que se la firmara y se la devolviera como jato, porque entonces la venden por buen dinero. Y dice Peña, después tiene Orlando en el medio, y es el equipo de Kansas City donde estuvo Orlando jugando con los colores de que en aquel momento. A ver si esto lo podemos captar aquí.
Eso es 63.
A ver si se puede ver ahí. A ver, sube, bájalo, échalo para acá. Esto hay que moverlo para el lado. Ok. Dice Peña, ve aquí, no me tengo los dedos yo.
Qué colores más lindos, ¿verdad?
Entonces, los coleccionistas se la mandan a Orlando Peña. Orlando Peña, como verán, lo firmó ahí abajo. Y ese fue el año que Orlando batió el jonrón con la base llena, fíjese que lo hice abajo. Y eso, ahora los coleccionistas, cuando no se lo mandan sin cobrarle dinero, lo venden y lo toman en una subasta y vale bastante dinero.
Este fue un muchacho que dice que su abuelo me vio pichar en Kansas City y que tenía esto y me lo quería, y me mandó 10, yo le firmé 10, pero me quedé con una.
Claro, pero eso es un cuento, porque eso lo hicieron, acaban de hacer ahora mismo, tu abuelo ni nada de eso. Oye, estos son, te mandan con una cartica bonita, mire, soy admirador suyo, yo me acuerdo que usted lo buscan en los récords, me acuerdo que usted un día y batió, y le mandan la cosa, firme, me lo manda, es para mis hijos y mis sobrinos. Y así se lo mandan muchos peloteros. Uh-huh. Y llegan después y se paran en un lugar, un centro comercial, en una tienda de esa, y se los vendemos a $15, $20, $50, $100, lo que sea. Ahí. Si tiene una de Mickey Mantle firmado, claro, no puede firmarlo ya porque se murió. Pero si tiene una de ese tipo de cosas, vale 500, 600, $1,000 tranquilamente. Muy bien. Bueno, empezó la Serie del Caribe con un triunfo del equipo que representa a Cuba, que es el equipo de Granma, que le llaman los Alazanes. Actualmente ese es el uniforme. En realidad lo que viene es una selección nacional, los mismos de siempre, son los mismos peloteros que salen siempre. Ganaron. Cuba batió, conectó 6 carreras, 12 hits, no cometió errores. Venezuela, que son los Caribes de Anzoátegui, ¿okay? El estado de Anzoátegui, los Caribes que en esa zona habían precisamente tribus de los Caribes, que iban después por todo el Caribe, precisamente, que le llaman el Mar Caribe. Ellos iban, asaltaban y se llevaban todo lo que podían, mataban gente, eran horribles, y se los comían, esos Caribes. Bueno, los Caribes de Anzoátegui, representando a Venezuela, anotaron 4 carreras, batieron 9 hits, hicieron 2 errores. No podían ganar al equipo de Cuba. Ya te digo, batió 12, pero no cometió ningún error. Y vamos a ver quién se destacó aquí. Jonrón por Venezuela, Jiménez, el cuarto inning. Y déjame ver los bateadores por Cuba. No, ven para acá, Alberto Müller. Ya te anunciamos ya. Tienes que venir. Okay. El pitcher ganador por Cuba. A ver, ¿dónde están los pitchers? Esto está un poco complicado. ¿Quién fue que ganó por Cuba? El pitcher ganador. Le ganó Blanco y lo perdió Thompson por Venezuela. Lo salvó Martínez por Cuba. Así que el primer juego de la Serie del Caribe se lo llevó Cuba. Ahora Cuba está en primer lugar, 1-0. Y Venezuela está en último lugar, 0-1. Hoy hay otro juego que empieza a las 9 de la noche. Caguas representando a Puerto Rico contra el equipo de los Tomateros de Culiacán, que representa a México. Me encanta el pueblo, no me gusta el nombre, evidentemente, de este lugar. Así que eso va a ser hoy. Por cierto, mañana sábado, 3 de febrero, a las 3 de la tarde, Águila Cibaeña, representando a República Dominicana, contra los Tigres de Anzoátegui, representando a Venezuela. Y entonces viene a las 9 de la noche estos dos equipos de nuevo, los de hoy, los Tomateros de Culiacán, representando a México, van a pelear contra Granma, representando a Cuba. Y el 4 de febrero vuelven los cuatro equipos a sonar, estos cuatro equipos, y así van. El miércoles 7, semifinal entre el número 1 y el número 3, semifinal número 1, el número 3 contra el número 2, y después más tarde, eso es a las 3 de la tarde, a las 9, el número 2 contra el número, el número 2 va a ser el número 4 contra el número 1. Entonces se termina jueves 8 de febrero, semifinal. El número 2 frente al ganador de la semifinal número 1. Así que ahí van, se van a ir eliminando. Y aquí Guairo Peña me dio una información de los peloteros de los Marlins que fueron arbitraje. Estamos hablando del programa. El catcher JT Realmuto perdió su arbitraje. Eso fue hoy. Él pedía 2.9 millones de dólares, casi 3 millones pedía. El equipo le contestó, no, él va a ganar 2.9 millones. Él quería 3.5, o sea, 3 millones y medio. Después de haber ganado 562.500 en el año 2007, que es el mínimo.
Era el mínimo. Quiere decir que le dan un aumento bastante bueno, ¿verdad?
Bueno, él pidió 3 millones y medio y le dan 2.9, casi 3 millones. Para ese muchachito, 3 millones, yo creo que resuelve. Ya puede cambiar el carro, ¿no era? Entonces, ahora, Justin Bourque, que es la primera base, que tuvo una tremenda
temporada.
Temporada magnífica. Además, es un individuo con un ángel tremendo. Él no ganó el derby de jonrones, pero fue el show en el que. Entonces dicen que come mucha roquita esa de aquí, donuts, ¿no? Sí. De dulce. Entonces, el donut es una cosa, lo que no sepa en Cuba, que es una roca hecha de azúcar con azúcar con azúcar con harina. Entonces, lo más dulce que hay. Y tiene un huequito en el medio, como una rueda. Entonces, muy popular esa como ese.
Perdón, Javier, quiere decir que ahora el ketchup ya no lo pueden cambiar porque ya se va a quedar con el equipo, ¿no?
No, bueno.
Bueno, pienso yo, ¿no?
Yo no creo que ellos tengan ningún interés en cambiarlo. Va a ganar el $3,400,000, pero para él eso no es nada. ¿Okay? Lo que batió este muchacho. Y estuvo lesionado como 2 meses y así todo. Y cuando llegó al débil de honrones, se inspiró. Después se le pusieron donos en el medio de la camisa, estuvo comiendo los donos y siguió dándole palo. Pero al mismo tiempo con la alegría que batió. ¿Tú te acuerdas cuando estaba él? Todo el público.
Quiero decir con eso que los Marlins todavía, esos son estrellas.
Sí.
La primera base, muchacho joven todavía, 20 y pico jonrones, 80 empujadas. El catcher dicen que es un fenómeno, pero queda algo por ahí todavía. Martín Prado, no pueden cambiarlo, es el último año que le queda el contrato.
Sí.
¿Y qué pasa con Ichiro Suzuki?
No, ya no lo van a cambiar.
No lo van a dar el contrato.
No, no lo van a contratar con nada.
Está esperando, dice, si no se va para Japón.
Okay. No, no, ya los Marlins no lo van a contratar. Yo creo que es otro error más de los Marlins, porque ese individuo, lo que costaban 2 millones, él creo que va a jugar por menos este año. Y ese hombre lleva una cantidad de gente al estadio tremendo, es un tipo simpático y es una gloria, señores. Ese va a ser el primer japonés que va a entrar al Salón de la Fama, el primer
Rafael,
día.
Rafael, tu opinión de Ichiro Suzuki, ¿tú siendo gerente general no lo dejaría o lo dejara que se fuera ya de como...?
Yo lo firmaba por los mismos 2 millones.
Exactamente.
¿Okay?
Es un ejemplo, ¿verdad?
Totalmente. Es un tipo que en el equipo todo el mundo lo quiere. Es un manager sentado con los peloteros, para empezar. Segundo, yo no lo suelto nunca, porque a lo mejor cuando vaya al Salón de la Fama, que va a ir seguro el primer año, o sea, que se retire, va a decir, esta gente me da la oportunidad y va a escoger la gorra del último
equipo. Y mucha gente habla de los 3.000 hits y no saben que ese muchacho es tremendo, Phil, y tiene un brazo que mete miedo.
Y todavía se roba base. Un tipo que tiene 44 años, creo que tiene. ¿Okay? La otra cosa es... Los equipos ganan no solo por las entradas, no solo por los contratos de televisión, sino por los productos que venden, las camisas, las gorras, las pelotas con cosas de los Marlins. O sea que hay tiendas esas de los Marlins que están vendiendo, de todo hay ahí, ¿okay? Y en Japón son unos enfermos de coleccionar cosas estas de béisbol. Ichiro Suzuki es el mejor jugador de la historia en Japón. O sea que ya tú te aseguras que tienes un mercado en Japón. Tienes el hecho de que tú puedes vender los derechos de televisión en Japón, que son unos cuantos. Con los derechos de televisión en Japón, tú le pagas a Suzuki 10 años, ¿okay? Con un año que coja nada más. Así que yo no veo por qué no coja. Pero aparte de eso, el año pasado, el emergente que más hit batió en las dos ligas fue Ichiro Suzuki.
Exactamente.
Entonces, ¿no?
Y entre ellos metió un jonrón para ganar un juego también.
Exactamente. Es que tú tienes que perder teniendo
el jonronero, pero vaya, que así. Que él hace su trabajo, lo hacía al seguro.
Totalmente.
Está viejo, no importa.
No, pero sí, está mucho mejor que muchos jóvenes ahí. Por cierto, él no batea jonrón en los juegos, pero él tiene poder. Lo que pasa es que él lo que quiere es colocar la pelota y envasarse. Porque antes, el que lo ha visto en práctica, yo lo he visto batear en prácticas antes de la práctica de bateo antes de los juegos. Y saca 7 u 8 pelotas por arriba de la cerca, ¿sabes?
Tu opinión, Rafael, él jugó la mitad de su temporada al principio en Japón y tiene unos números, están hablando que va a ser Hall de la Fama. ¿Podría ser que lo nombraran Hall de la Fama en dos países?
No, no, el de Japón es seguro.
¿Tú crees?
Los dos son seguros.
Van a votar por él, ¿verdad?
Naturalmente.
Eso. Qué cosa, ¿verdad?
Ichiro Suzuki es el mejor pelotero de la historia de Japón.
Exactamente. Ahí no hay duda de eso.
No hay duda ninguna.
Los números no engañan a nadie.
No, esa cosa. Pues
claro que ahí hubo Shohara Ohio, fue un fenómeno bateando jonrón, pero no era fildeador ni nada.
No.
Yo lo vi en el 70 aquí en Miami, que le metió jonrón a Palmer. No corría allí, bien, no fildeaba bien, era jonronero.
Era jonronero. Sí. Pero este hombre batió 200 hits no sé cuántos años seguidos y tiene récord por temporada de más hits bateados en la historia de la Grandes Ligas. Okay, tiene 3,000 y pico hits. No, ese va para el Salón de la Fama. Él no tiene ni que ir ni que está en la boleta. Se lo llevan cargado. Olvídate tú.
Yo me recuerdo con Ichiro, empezó con el Seattle, ¿no? Y cogió una bola en el Red Center Field y tiró del Red Center Field a tercera base. La bola nunca pasó de 5 pies de altura.
No, tiene un brazo.
Y sacó el hombre en tercera. Y yo dije, oye, qué bárbaro.
Tiene un brazo increíble. Exacto. ¿Okay? Él parece chiquitico porque es flaquito, pero mide 6'1", ¿sabes? No es tampoco muy chiquitico. Muy bien, otro que ganó su arbitraje fue Mookie Betts, ¿ok? Mookie Betts de la Media Roja del Boston. El equipo el equipo le ofreció 7.5 millones, ¿ok? Y entonces él pidió 10.5 millones y le dieron los 10.5 millones. Así que él terminó, tiene 25 años, batió 2.64 con 24 jonrones y 104 carreras impulsadas el año pasado, cuando fue elegido en su segundo juego de estrella. En el año 2016 batió 3.18 con 31 jonrones y 113 empujadas. Mookie Betts, este tremendo pelotero en las Medias Rojas de Boston.
Tremendo pelotero,
¿sabes? Sí, señor. Un tipo que juega con alegría, además. Los Rojos de Cincinnati firmaron al lanzador derecho David Hernández por 2 años. Le dieron $5 millones por los 2 años. O sea, 2.5 millones por cada año. Tiene 32 años y ganará sus 2 millones bajo el acuerdo. La campaña pasada tuvo un promedio de carrera limpia de 3.11, lo cual es muy bueno, en 64 partidos con Los Angelinos y Arizona. Y tuvo 2 actuaciones y permitió carrera contra los Dodgers en la serie divisional de la Liga Nacional. Ha lanzado también con Baltimore y con Filadelfia. Tuvo muy buena temporada estas dos últimas temporadas, así que lo cogieron muy barato, a 2.5 millones, claro, para lo que gana la gente hoy en día, ¿no? Yo hoy no traje eso porque ayer lo iba a hablar. Y entonces no tuve tiempo, porque cuando yo hago por teléfono, pues abusan de mí. Guajiro Peña y Edemio, estoy hablando y me empiezan a hablar y yo no puedo hablar. Como estoy por teléfono, no le puedo meter el micrófono por la cabeza porque estoy muy lejos y no puedo hablar. Pero ayer había un pitcher que firmó. El año pasado no pudo jugar, porque se rompió un ligamento.
Sí.
El año antepasado, un pitcher que decía, no me acuerdo ahora qué fue. El año antepasado, sacó, era como 6 y pico de promedio de carrera limpia. El año pasado no jugó. Y este año le dieron 4 millones. Y yo dije, ahora sí le voy a decir, si tengo tiempo aquí, le voy a decir, es verdad que Orlando Peña lo que tiene que hacer es practicar un poco y ir para allá. Porque por lo menos 1 millón le van a dar. Si a este muerto le dan 4 millones, sí, que no ha pichado en todos los años. Y en los 2 años, al hacer 2 años lo que pichó fueron con más de 6. Le han dado 4 millones.
Sí, claro.
¿Sí? La verdad que, bueno, de esto hablamos.
Falta me dar una noticia de los Yankees. Tenían 4 o 5 peloteros que no habían firmado. Al señor Francisco Díaz lo firmaron, en fin, a Denny Espinosa, a David Hale y LeBron. Wade LeBron firmaron contratos de Liga Menor. Así que los Yankees están completos ya.
Está bien. Sí, a lo mejor se le presenta ahora una oportunidad, tú sabes. Bueno, esto hablamos por arribita ayer. El ex lanzador dominicano Pedro Martínez de los Expos de Montreal fue electo al Salón de la Fama de Canadá, junto con el ex jardinero Lloyd Mosby de los Azulejos de Toronto y el historiador del béisbol canadiense William Humbert. La clase del 2018 será reconocida en la ceremonia que tendrá lugar el 16 de junio en el recinto del Salón de la Fama de Canadá en St. Mary's, Ontario, la provincia de Ontario. Martínez, quien se encuentra en los Salones de la Fama de las Medias Rojas del Boston, de Coopertown y del béisbol latinoamericano, será la figura central del evento, claro. Los otros no son muy conocidos. Martínez es el 5º dominicano en ingresar al Salón de la Fama canadiense, según a Vladimir Guerrero, Felipe Alou, Tony Fernández y George Bell. Tremendo pelotero todo. Bueno, Mosby, quien fue la segunda elección de los Azulejos en el sorteo de 1978, jugó 10 años con la franquicia canadiense de la Liga Americana. Mosby batió 2.57, pero se robó 280 bases. Ganó el bate de plata como jardinero central en 1983. Fue el juego de estrella del 86 y ayudó a conquistar los títulos divisionales 85 y 89. Ese fueron los de Cito Gaston, cuando Cito Gaston era el manager de los Azulejos de Toronto. Y ese fue, segundo, el jonrón de Carter. Bueno, el historiador Humbert ha escrito varias obras acerca del béisbol canadiense y ha liderado varios movimientos para preservar la historia de la pelota en su país, Canadá. Por eso lo eligieron al Salón de la Fama. Así que no solo los peloteros, sino a los historiadores.
Llegaron unos textos ahí importantísimos que están mencionando de ti.
¿Cómo diga eso? Bueno, voy a leerlo. Matilde García, le gusta el programa, vive en República Dominicana, en Santo Domingo, la capital. Juan León, de nuevo, una vez más pendiente de su gran programa desde West New York, New York. Este es amigo nuestro ya, me está llamando de su lugar con una cantidad de cubanos tremendo. Nieves Vidal, le gusta el programa, vive en Las Vegas, Nevada, y es habanera, igual que Delfín. Llegó Pablito Nelita López, nuestro amigo, saludos a todos los oyentes de Batabanó y Santa Isabel de las Lajas, a los dos decanos, Luairo Peña, a mi amigo Rafael García Toledo. Rafael García Toledo, me dice él, el Ampaya Pablo López, es un Ampaya que está en forma, y mañana pueden oír el programa con Pablo López, el Ampaya cubano, que es muy interesante, es muy ilustrativo, no se lo pierda, lo pasan 5 veces entre el sábado y el domingo, el mismo programa. Lo pueden oír a cualquier hora. ¿Okay? Empieza a las 5:30, después a las 8:30 lo repiten el domingo igual, y a la 1 de la mañana, a las 12:00, el sábado para el domingo. Héctor Federico Vázquez, mi tocayo, nos sigue desde Uruguay, el tocayo de Héctor Carrillo. Vive en Sayago, en Montevideo. Eso es un barrio allí, Uruguay, y es de Montevideo. Virginia Salvia nos sigue desde Texas. Vive en Austin, Texas, y es de Jibara, una jibareña en Texas. Néstor Javier Cáceres Espinosa, no dice dónde es, y Marmotica Smolaski, nos sigue de Venezuela, vive en Maracaibo, Venezuela, y es maracucha de
ese,
Venezuela.
Ese apellido es polaco, ¿verdad?
Smolaski luce polaco.
Pero si es de Venezuela, tiene que ser buena gente. Un saludo para todos los venezolanos. Nada de que sean que estén en la política, los venezolanos de verdad.
El pueblo venezolano tan,
tengo muy buenos recuerdos.
Yo también. Tan generoso, tan
también,
hospitalario.
Rafael, ¿verdad?
Claro, ese fue el país que me dio visa a mí para salir de Cuba, como estaba perseguido como un perro en Cuba por la dictadura. Y me pedí visa para todas partes del mundo, hasta países africanos, lo que fuera. Nadie me dio visa. Primero que me dio visa fue Venezuela. Y para ahí nos fuimos mi esposo y yo. Llevamos 12 días casados y había salido, acabado de salir de la cárcel.
Yo salía del aniversario y a 4:30, 2 cuadras, había un lugar que las arepas mejores del mundo, el Tropezón.
Sí.
Exactamente. Muchachos, me comía 4 arepas y salía a dormir. Decía Armando Rodríguez, oye, estás matando el hambre vieja que trajiste de Cuba. Sí.
Bueno, déjame terminar mi cuento.
El Tropezón, ¿verdad? ¿Por qué no pondría el Tropezón?
Pues, sí. El Tropezón es el mío aquí. Oye, déjame terminar mi cuento. Yo llegué a Venezuela 12 días después de haberme casado. Éramos dos muchachos. Mi mujer había estado presa, la torturaron, perdí un oído en la cárcel en Cuba. Y llegamos allí y los venezolanos nos abrieron las puertas. Llegamos con la ropa que teníamos puesta. Nos abrieron las puertas, estuve un año ahí. Saqué a mis padres, a mis hermanas. Mis padres están enterrados en Venezuela. Así que cuando los venezolanos, oigan, sepan que yo quiero a Venezuela como quiero a Cuba. Es un país hospitalario, tremendo. Estuve hablándole a mis amigos cuando Chávez empezó a brillar, a mis amigos venezolanos, arquitectos, que nos reunían, tenía una peña que yo iba a Caracas, nos reuníamos un grupo de arquitectos allí, y me decían, eso no va a pasar aquí. Y yo le dije, yo conozco el comunismo porque lo he estudiado y porque me ha pasado por el lomo, como decimos los guajiros. Así que no me diga que no le va a pasar aquí. Muy bien. Eso, señores, no es política. Vamos a hacer, eso es, hay que hablar de los países que están bajo yugo para ayudarlos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el básquetbol.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wade again. What's up?
Cinco juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Pistones del Detroit derrotaron a los Grizzlies de Memphis jugando en Detroit, y fue un marcador de 104-102, o sea, ganaron por una canasta solamente. Y el mejor anotador para Detroit fue recién llegado Blake Griffin. Sabe que Blake Griffin lo firmaron, o sea, lo cambiaron, lo tuvieron en un cambio hace alrededor de 3 días. Nosotros tuvimos la noticia cuando salió Blake Griffin, que él lo sorprendieron. Este era el mejor jugador que tenían los Clippers de Los Ángeles, que se han ido desmantelando. Habían perdido su armador, Chris Paul, lo cambiaron, y ahora cambiaron a Blake Griffin. Y Blake Griffin fue el mejor anotador de Detroit anoche con 24 puntos. Y acostúmbrese a oír ese nombre como mejor anotador de Detroit. Detroit pasó de ser un equipo más o menos de medio pelo a ser un muy buen equipo cuando tiene a Blake Griffin. Bueno, el mejor anotador por el equipo de Memphis fue Marc Gasol, el catalán, con 19 puntos. Los Wizards de Washington dieron cuenta 122-119 de Azulejos de Toronto. Bradley Beal anotó 27 puntos por Washington. Kyle Lowry anotó 29 por el equipo de Toronto. Los Timberwolves de Minnesota se impusieron 108-89 al equipo de Milwaukee, los Bucks de Milwaukee. Jimmy Butler anotó 28 puntos para Minnesota. Chris Middleton, 21 para el equipo Milwaukee. Los Rockets de Houston superaron 102-91 a las Spurs de San Antonio, teniendo a James Harden como su mejor anotador con 28 puntos. Danny Green anotó 22 para el equipo de San Antonio, de las Spurs. Y por último, los Nuggets de Denver le ganaron 127-124 al Trueno de Oklahoma. Jamal Murray anotó 33 para Denver. Paul George anotó 43 para el equipo de Oklahoma. Y voy a repetir esto que yo he dicho. No sé por qué Paul George no va al juego de las estrellas. Una superestrella como Paul George. Y anoche ven, anotó 43 puntos para su equipo. Bueno, hoy tenemos más juegos. Hoy los Pacers de Indiana juegan a las 7. Ya están jugando en Charlotte contra los Hornets. A las 7:30 tenemos 3 juegos. El primero, los Halcones de Atlanta jugarán en Boston con los Celtics. En el segundo, los Lakers juegan con los Nets en Brooklyn. Y en el tercero, a las 7:30, los 3 veces de Portland jugarán en Toronto con los Pacers. A las 8 hay 2 juegos. En el primero, el equipo del Miami Heat va a Filadelfia a jugar con los 76. Y en el segundo, los Knicks de Nueva York jugarán con los Bucks en Milwaukee. A las 9 de la noche tenemos los Pelicans de New Orleans jugando en Oklahoma City con el Trueno. Y además, el Jazz de Utah irá a Phoenix a jugar con los Soles. Por último, a las 10:30, los Warriors de Golden State se enfrentan a los muchachos de la capital del estado de California, los Reyes de Sacramento. Así que con eso tenemos la jornada de hoy. Una cosa que dijimos ayer libremente, va a estar ya en el Juego de las Estrellas el armador del equipo del Miami Heat, Goran Dragic, que va a reemplazar al centro de Cleveland, Kevin Love, que se fracturó la mano izquierda. Eso lo nombró el comisionado Adam Silver. Y va a jugar para el Team LeBron. ¿Se acuerdan que en el Juego de las Estrellas no va a jugar por conferencia, sino que nombraron dos capitanes que fueron los que más votos cogieron. LeBron James en la conferencia del Este y Stephen Curry en la conferencia del Oeste. Cada uno escoge su pitén, como hacíamos, como éramos muchachos, que pedíamos. Y todo el mundo pedía a Guajiro Peña cuando era niño. Decía, yo quiero Guajiro Peña. Bueno, cuando eso era Orlandito. Orlandito Peña. ¿Por qué? Porque venía de pitcher, los otros no podían batear cuando venía a pichar él cuando era menos que juvenil. Vamos a ver cómo están las posiciones de la NBA. En la conferencia del Este, los Celtics de Boston siguen en primer lugar. Pegaditos a 1.5 están los Raptors de Toronto.
No, han empezado y siguen ahí en primer lugar.
Sí, en primer lugar.
No pierden.
Bueno, sí pierden. Han perdido 15 juegos. Tienen 37-15, pero pierden poco. En el tercer lugar están los Cavaliers de Cleveland a 6. En el cuarto ya se han alejado un poco el Miami Heat porque ha perdido unos juegos medio idiotas ahí. Y perdió con los Cavaliers. Perdió muy apretadito con los Cavaliers. Jugaron muy bien, pero empezaron mal y cayeron un hueco que después superaron en los próximos tres periodos los Cavaliers, pero en el primero habían caído un hueco y no pudieron llegar a ganarle, y eso los echó para atrás. Están a 7.5 del primer lugar, a 1.5 del tercero. Los Wizards de Washington están a 8.5, empatados con Indiana en el quinto y sexto puesto. Los Bucks de Milwaukee están a 8.5, y los 76 de Filadelfia, que son los contrincantes del Miami Heat hoy, están a 11 y tienen 24-24, tienen un promedio de 500. Pero no son ningunos muertos tampoco, así que y juegan en su patio. Un equipo emblemático, ahí jugó Chamberlain un tiempo. Los Warriors de Golden State están en primer lugar en la conferencia del Oeste, a 3 juegos están los Rockets de Houston, las Spurs de San Antonio están en el tercero a 7. Los Timberwolves de Minnesota a 9.5, en el cuarto puesto. A 10 está el Trueno de Oklahoma en quinto lugar. A 11 los Tres veces de Portland en el sexto. En el séptimo están los Pelicans de New Orleans, que están a 2.5. Por último, de los clasificados, si fuéramos a la postemporada, están los Nuggets de Denver, que están a 14 juegos en el octavo lugar. ¿Okay? Eso es lo que tenemos en baloncesto. Y vamos a ir a Guajiro Peña ahora.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, hoy voy a hablar de algunos, Rafael, de algunos cambios que algunos equipos se han favorecido para el año 18. Entre ellos, el equipo de los Yankees, uno de los que más favorecidos está hasta el momento. Tiene una novena que mete miedo. Si consigue un pitcher derecho o zurdo que pueda ganar 8 o 10 juegos, hay que contar con los Yankees con la novena que tiene. Milwaukee tiene una novena, ha hecho unas transacciones increíbles. El año pasado falló por un juego de ir al playoff y tiene tremenda novena. Tienen un problema, que han cambiado, y entonces tiene la franquicia del equipo que jugó con Miami, no sabe, Brown, declaró ayer que no tiene problema porque él puede jugar primera base. Quiere decir que está tratando de ayudar al equipo con ese, porque han conseguido, claro, otros outfielders que son buenos también, claro, pero él es un peloterazo.
Sí.
Ahora bien, los equipos de los Dodgers siguen con una de las novenas mejores en Grandes Ligas. Tiene bateo, fildeo, tiene buen marcha, más experiencia, y pienso que podrían repetir. Washington, no han hecho ninguna negociación y el equipo tiene condiciones para repetir, aunque han perdido 2 años, han ganado 100 juegos y han perdido. Es difícil ganar. Colorado está de un momento a otro a explotar. Uh-huh. Señores, están al explotar, acuérdense de eso, para ir a una serie. Cuando digo una serie mundial, ese equipo está... Si no tienen lesiones, acuérdense que las lesiones acaban con un equipo. Arizona puede repetir el wild card que perdió el año pasado con, no me acuerdo si fue con, le ganó a Colorado y después perdió.
Sí.
Julito Martínez, que tuvo una temporada grandísima. Por San Francisco, hay unas negociaciones igual que los Yankees que meten miedo. Están armados hasta los dientes para repetir lo que hicieron el año 10, el año 12 y el año 14, que ganaron 3 series mundiales. Han cogido pelotero que mete miedo. Longoria, para empezar con uno. Macusto, el famoso pelotero de los Piratas, firmó con ellos también. Así que hay que contar. En la Liga Americana, Cleveland sigue con un gran picheo, aunque ha tenido algún fallo. Se le fue González, uno de los mejores peloteros, pero sigue teniendo una novena muy buena, buen picheo. Así que vamos a ver lo que pasa con estos equipos. Yo pienso que Minnesota, que entró el año pasado, esa división es muy fuerte para ellos, pero tienen tremenda novena. El año pasado entraron y los Yankees le dieron un cocotazo rápidamente. Por fin, yo pienso que de los equipos que mejor están en este momento, para tener una idea, que debían de hacer algo es Kansas City. Si no firman a Hosmer, no tienen derecho a nada en esa división, aunque jugaron hace 3 o 4 años. Boston, 4 campeonatos seguidos en la división y han perdido. Este año tienen a Alex Cora, por primera vez con experiencia ninguna en grandes ligas de manager. Va a ser el director, el manager del equipo de Boston, pero tienen tremenda novena. Y vamos a mencionar algo, que hay 2 peloteros, gente libre, grandísimos, que no, y casualidad que son cubanos. Julito Martínez y Eric Hosmer todavía no han firmado. Le han ofrecido 116 millones, están pidiendo 7 millones, 7 años, pero los equipos no quieren dar ni 7, ni 8, ni 10 como daban antes. Eso es una cosa lógica, ¿no? Claro. Así que, Rafael, ¿tú crees que Hosmer se quede con el Kansas City?
Yo creo, en este momento, si tú me dijeras, esto es especular, nosotros no sabemos lo que está pasando, pero yo te diría que se va a quedar con Kansas City, porque... y es probable que no se quede por tantos años, sino que diga, bueno, está bien, yo voy a aceptar 5 años con Kansas City y tal cosa. Está ahí, está hace rato que juega con ellos, ¿okay? No tiene que experimentar en otra cosa, lo quiere la gente, etcétera. Y si no consigue lo que quiere en otra cosa, él va a ir por ahí, ¿okay? Porque aunque sea, si él no consigue lo que quiere, yo no creo ni que vaya por más dinero para otro lado. Él dice, no, pero para eso me quedo aquí. De todos modos, ese muchacho va a ganar más de 100 millones de dólares, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia, ok? Mira, hay una gran diferencia entre 1 millón y 5 millones de dólares en este momento. Para oyentes, sepan, el que en este país, cada 41 persona es millonario. Pero es millonario porque tiene 1 millón de dólares.
Exactamente.
Pero 1 millón de dólares, usted no es millonario. Sí. 1 millón de dólares aquí no voy a pensar que es tanto. No. ¿Okay? Yo creo que para ser millonario aquí, para decirte millonario, tiene que tener mínimo 5 millones y normalmente 10. Si tú tienes eso, tú eres millonario. Pero no me digas que tú eres millonario porque tienes 1 millón de dólares. Porque aquí, con los ahorros que hay aquí en Radio Martí, hay varios millonarios. Más de 1 millón de dólares tienen. Sí. Ok, esa es la verdad. Entonces,
tú sabes, Rafael, que el año pasado nosotros entrevistamos en el español porque nació y se crió aquí en Jadalía. Después claro. Se fue para Bragua, ahí me meto. Sí. Y entonces le pregunté, dice, sí, mi mamá y yo pasamos mucho trabajo en Jayalía, Peña.
Claro.
Estoy contento. Y entonces yo digo, y le han ofrecido 117 millones de dólares. ¿Cómo se llama el agente de él? Bora, ¿no?
Bora, Scott Boras.
Está buscando más.
Claro, porque tiene una comisión.
Un poquitico de dinero para él, 117 millones.
No, pero no, bueno, pero lo que pasa es que tú, la carrera tuya como pelotero es corta y el ambiente es que tienes que ganar mucho dinero. Hay varias cosas en eso. Número uno, que tú quieres estar más seguro completamente de que vas a tener una cantidad de dinero, que no vas a tener problemas, a no ser que tú lo votes, porque hay peloteros no tanto, pero basquetbolista, aquí jugó un basquetbolista, Antoine, ese que ganó no sé cuántos millones, 80 millones, y en este momento está trabajando de no sé qué cosa porque no tiene un centavo. Y debe millones, ¿ok? Sí, cualquiera se... Iván Hernández. Son gente que no tienen cabeza. Son gente que vaya, ganan millones y lo votan. ¿Crees que eso no se acaba nunca? Si tú no cuidas tu plata, no importa la que tengas, la vas a perder. ¿Okay?
Y tú sabes que pasó a ser de Bo Jackson, el señor Bo Oliver y George Bray, el único pelotero que le dieron una bonificación de 7 millones de dólares al señor Horner.
Sí.
Por agradecimiento, porque el dueño lo quiere como si fuera hijo de él. Yo diría, tengo que firmar con el Kansas City y decírselo a Bora, oye,
sí.
¿Para qué vamos a buscar 2 millones más? ¿Para qué?
2 millones más, que de esos 2 millones te queda menos de 1 millón con los impuestos. Bueno, hay una cosa que quiero decir antes de ir para la cosa olímpica. Estamos hablando de los prospectos y dicen, no, cambiaron para eso, pero unos prospectos. Ok, pero, déjame subir la cámara un poquitico, déjame ver. Ok, pues me están cortando la cabeza. Ah, ok. Estamos teniendo problemas con el Abra, creo que sepan, así que tenemos problemas técnicos, Ahora me subieron mucho. Oye, tengo problemas técnicos, así que si no están viendo a Laura, esto lo vamos a corregir, no sé cómo, porque eso yo no sé nada. Pero nada más no me interesa aprender a esta edad, nada de eso. Para eso está Emilio, está Delfín aquí, y están los técnicos, Héctor, etcétera. Bueno, estamos hablando de los prospectos. Que uno tira basura
eso
a los prospectos.
Eso es interesante.
Ok, vamos a ver cuáles eran los prospectos hace 10 años en las grandes ligas. Yo hice una lista del 1 al 50. Fíjate, no lo voy a decir todo. Okay, pero para que vean esos prospectos que decía, bueno, este muchacho. Bueno, el número uno era, para que se den cuenta, acuérdense de estos nombres que eran prospectos, nadie sabía de ellos nada, hace 10 años. El número uno, Jay Bruce. Okay. El número dos, Iván Longoria, hace 10 años. Era un muchachito, no estaban. El tercero, Cameron Maybin. El cuarto, Clayton Kershaw.
Pobrecito, está manco. ¿Viste?
El cinco, Hoba Chamberlain. ¿Te acuerdas? Un japonés que fue muy bueno. El sexto, Clay Burchard, okay, el pinche derecho de los Medias Rojas. El séptimo, Colby Rasmus, de los Cardenales. El octavo, Andrew McCutchen, de los Piratas. El noveno, Homer Bailey, de los Rojos. El décimo, Adam Miller. El onceno, David Price, de los, los Rayos de Tampa. El doce, Wade Davis. El trece, Jacoby Ellsbury, de los Medias Rojas, después fue para los Yankees. El 14, Rick Porcello. El 15, Travis Snyder. El 16, Frankie Morales. A ver, ¿qué más? Okay. Jacob McGee, el 20. Mike Wheaters, de los Orioles, el 21. Mike Moustakas, de los Reales, que estaba de...
Ese no ha firmado todavía tampoco.
No, pero aquí era un niñito. Era shortstop, no era tercera base. El 23, Carlos González, de los Diamondbacks, cargo. El 24, Gio González, pitcher zurdo de las Medias Blancas. El 25, Ori Holley. Ian Kennedy es el 26. No voy a dar cosas, como comentamos, porque si no damos otra cosa, eso hacemos.
No, tiene tiempo bastante.
Sí. El 27, Matt Antonelli de los Padres. El 28, Carlos Carrasco de los Phillies. A ver, el 30, Josh Wheeler de los Cachorros. El 31, Chris Marrero de los Cachorros. El 32, Ray Brignac. Yo creo que ya no está jugando ya, pero jugó años con los Rayos, shortstop. El 33, Andy LaRoche, de los Dodgers. El 34, Joe Votto, de los Rojos. El 35, Max Scherzer, que era de los Diamondbacks, que ahora está con Washington. A todos los tipos. A ver, el 38, Elvis Andrus, de los Rangers. El 39, Chris Bolstack, pitcher de los Marlins, yo no sé dónde está ahora. El 40, Luke Echovar, de los Reales. El 42, Alcides Escobar, de los Cerveceros. A ver cuál queda. El 46, Jeff Clement, de los Marineros. El 47, Johnny Cueto, de los Rojos. Y el 50, Dexter Fowler, de los Rockies. Fowler, que ahora está con los Cardenales. Ahora, había 13 muchachos que no lo consideraron porque habían firmado a última hora en el draft del año 2017. Y no están en esta lista, o sea, no los pusieron. Yo les voy a decir cuáles son estos 13 muchachos que no consideraron porque eran muy jovencitos y no lo habían evaluado. Número 3. El número 1, Josh Donaldson, de los Cachorros, que ahora está con los...
Una bobería, ¿sabes?
El segundo, Giancarlo Stanton, de los Marlins. El tercero, Jason Hayward, de los Bravos en aquel momento. El cuarto, Mason Burgarner, de los Gigantes. El quinto, José Altuve, de los Astros. El sexto, Lorenzo Cain, de los Cerveceros. El séptimo, Corey Clover, de los Padres. El octavo, Freddie Freeman, primera base de los Bravos. El noveno, Anthony Rizzo, primera base de las Medias Rojas. Ahora está con los Cachorros. El décimo, Carlos Santana, de los Dodgers. El once, Dennis
Spahn. Es tremendo pelotero, ¿sabes?
Sí, sí, que cambiaron a estar con los Phillies. Sí. El onceno, Dennis Spahn, de los Mellizos. El 12, Starling Marte, de los Piratas. Y el 13, George Reddick, de los Medias Rojas, que después estaba con los Marlins.
Ustedes están oyendo lo que Rafael acaba de decir. Todos esos fueron escogidos como prospectos y se han convertido en estrellas.
Bestia. Tú sacas un equipo.
Miedo, vas, una cosa increíble.
Tú sacas un equipo de 25, de estos que son 50, 63 están entre el de estos.
Una cosa increíble.
No hay quien le gane ese equipo, ¿no? En este momento.
Quiere decir que la prensa proyectó muy bien a esos peloteros, ¿sabes?
Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vamos a hablar un poquitico de la cosa olímpica ahora. voy a hablar un poquito de la cosa olímpica y después tenemos algunas cosas de béisbol que si da tiempo las repetimos, sobre todo de la gente que no entraron y que no va a entrar más en el Salón de la Fama porque lo sacaron. Pero primero vamos a hablar, le estuve hablando el otro día que en Pyeongchang, que es donde van a ser los Juegos Olímpicos, que empiezan el día 9, el 9 de febrero, o sea, una semana, van a hacer, o sea, hicieron ya un estadio olímpico que costó más de 100 millones de dólares y lo van a usar 4 veces. Después de las 4 lo van a usar en la apertura y la clausura de los Juegos Olímpicos y en la apertura y la clausura de los Juegos Paralímpicos. Y después lo van a demoler. ¿Por qué? Porque el pueblo donde está tiene 40.000 habitantes y el estadio tiene capacidad para 35.000 fanáticos. Por lo tanto, el pueblo entero prácticamente cabe allí. O sea, tiene 40.000 habitantes, pero hay niños y cosas. Así que tú ves un niño, te lo sientas en las piernas y eso es lo que es. A menos eso vamos a hablar de eso después. Estamos hablando del dinero de los Marlins, pero bueno. Entonces, aquí hay un artículo que están preguntando que si vale la pena hacer los juegos o no. Yo hice un programa, en mi programa que hago con Héctor Carrillo, Deportes y Más, que me tomé mucho tiempo. Ya los programas de Deportes y Más no son como antes, porque la dirección me pidió que hiciera entrevistas. Ya no hago la investigación. Antes de pasado, yo tenía como 7 o 8 programas en el horno, buscando cosas, especificaciones. Y tú y yo hicimos muchos programas que lo que salía en esos programas no había sido publicado nunca, porque mi pasado es de ciencias exactas, no es de que yo creo que fulano batió un jonrón y pasó por arriba de la mata guásima, no, yo quiero saber exactamente cuántos pies tenía el jonrón. Y así he hecho las investigaciones mías, los que me oyen hace años saben eso. Entonces, programas míos de fin de semana eran sobre historias, muchas de ellas no conocidas, que yo buscaba en los orígenes, no buscando Wikipedia ahora, que lo que dice la mitad es mentira, lo otro está inexacto, sino buscando de verdad donde, en las fuentes distintas. Y yo hice un programa de que cuánto había ganado o perdido los Juegos Olímpicos hasta el momento que lo hice, que fue hace unos años, hacía como 2 años. Fue antes de los Juegos Olímpicos del 2008 en China. Bueno, creo que fue después de los 2008. Después que yo regresé a los 2008, hice ese programa. Y él no se había perdido ningún dinero en un Juego Olímpico, jamás. ¿Okay? La gente habla mucho de cosas. Hasta que empezó el gigantismo este. El primer gigantismo fue el de Grecia. Y en Grecia perdieron plata porque le metieron a los Juegos Olímpicos una cantidad de cosas con los Juegos Olímpicos. Hicieron una línea de subterránea nueva, de subway, o sea, de metro, que costó más que lo que costaron las instalaciones olímpicas. Entonces, cuando pusieron eso, le metieron 11 billones y pico, 11 mil y pico millones, que Grecia no estaba para eso. No, la gente dice que los Juegos Olímpicos fueron los que embarcaron a Grecia y por eso Grecia ha estado quebrada todos estos años. No fue así. Lo grave es que Grecia ya estaba quebrada cuando hicieron los Juegos Olímpicos. Y entonces, pues tuvieron el hecho que arriba de eso gastaron mucho dinero. Los otros Juegos han dado dinero. No dieron dinero los Juegos de Verano de Beijing porque ellos no estaban para ganar dinero. Un país comunista lo que quería es ostentar. Le costó poco las cosas porque la gente allí pusieron a los soldados a trabajar. Y el de Sochi, donde se gastaron 50 billones, 50 mil millones de dólares, y no dio dinero, pero le dio dinero a los que lo hicieron porque ahí se robaron de los 50 millones 25 billones. Eso lo sabe todo el mundo, que esa gente es lo único que está. Así que, vamos a leer unos textos en los minutos que nos quedan, porque no da tiempo al otro segmento que tengo. Dice, buenas noches para el dúo del viernes, Rafael y Peña, amigos, sí. Y Eddie Martínez, no sea pura, puede sufrir la misma experiencia que de Kenny Morales hace unos años cuando quedó sin equipo por hacerse el importante. Rafael, ¿qué le parece el comentario de internet? LeBron posible jugador de Golden State en el futuro. Eso es posible. Es posible también que vaya para los Lakers. Es posible que vaya para los Knicks de Nueva York, porque gana mucho dinero por fuera, porque Nueva York te gana mucho dinero en patrocinio. Es muy probable que él no se quede en el equipo. Ya le estuvo allí, le llevó campeonatos a Cleveland, que era su cosa, y ahí no pueden pagarle tanto más, está ahí ya. Entonces, Omar Tigre dice, Rafael, un abrazo para todos. El recién llegado a los Pistons puede meterlo en los playoffs y es un gran jugador. Este es Omar Tigre, que sabe mucho de pelota y sabe mucho de baloncesto también. Compartimos muchas cosas. Y le voy a hablar una cosa. El estadio de los Marlins costó $535 millones. Y hay un acuerdo en que cuando se vendiera, parte de ese dinero se le tenía que dar al municipio. Bueno, pagaron $158 millones, lo vendieron en $1,200 millones. Jeffrey Loria, el antiguo dueño de los Marlins, le ha dicho al condado, o sea, al municipio de Miami, que no le va a dar dinero porque dice que él perdió plata, porque él está poniendo ahí la deuda que tiene el equipo, los impuestos, etcétera, y dice que no. Evidentemente, aquí no lo dice, pero estoy seguro que el municipio le va a poner una demanda a Loria. Y a lo mejor no consigue lo que quiere, pero algo consigue. Pero lo que pasa es que con la contabilidad usted hace prácticamente lo que quiere. Si usted pone de gasto esto, esto otro, y eso a lo mejor en el papel de Loria están perdiendo plata. Pero no pueden perder dinero. El equipo de los Marlins, desde el punto de vista económico, ha sido un equipo exitoso. Créalo o no lo crea. Porque gasta muy poco, reciben de los otros equipos cantidad de plata. Y en realidad tienen poca nómina y nunca se pasan. Así que no creo que eso sea. A ver, que tenemos otra cosa por aquí. Navín Nieves nos habla sobre Isiru Chuchuque. Ese era el único hombre en el equipo de los Miami que sabía tocar la pelota, ¿verdad? Y Navín Nieves nos puede escribir y dice, vendar a Suzuki los Marlins es lo peor que han hecho. Decían que iban a ser mejor equipo que el año pasado y vendieron a todo el mundo. Yo vivo al lado del estadio y si el año pasado estuvo vacío, este va a estar peor. Casi no han venido tickets de temporada. Yo parqueo carro y el único que llenaba era José Fernández. No hay un cubano en los Marlins ahora. Y nuestro amigo Pablo López, y Chiro es un futuro miembro del Salón de la Fama. Y en los Marlins no hay pelotero que tenga unas cualidades. Hay que firmarlo. Si él hubiese jugado esos 7 años aquí, hubiera roto los hits cerca de 8,000. Bueno, eso está un poquito...
Espero que los fanáticos oyeran lo que Rafael dijo de esos prospectos que han sido escogidos como prospectos colegiales o lo que fuera y se han convertido y siguen jugando. Son muchachos jóvenes, estrellas de béisbol de Grandes Ligas. Sí, eso sucede, así que... Espero que hayan oído comentarios sobre la relación de Rafael de esos peloteros.
Muy bien, se nos terminó el tiempo. Nuestro ingeniero de sonido hoy, el dúo dinámico, Emilio Ceja y Delfín Coca. Nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.